Jungla Rock and Pop.
Así es. Hemos querido hacer algo especial en este martes. Porque tenemos. Porque tenemos acá a nuestro panelista y queremos recibirlo de manera distinta. Dice más o menos así:
juntos como hermanos, un martes de ramos, vamos con Huguito en la guerra y en la paz.
¿Se podría decir o no? Bienvenido.
Si cualquiera quiere venir.
¿Qué te pareció esta presentación? Una pequeña sorpresa. Es que es para alguien tan, no sé, yo sé que sabemos de tu profunda, profunda inspiración y de tu fe, así que de todas maneras. Uy. Bueno, Hugo, vamos directo a. Vamos a la historia, a lo que nos convoca en el día de hoy. Hemos escuchado bastante de historia en esta última semana, la que pasó en esta. Ayer escuchamos en La Haya argumentos de Bolivia otra vez, sí. Que repite y repite y repite con la misma cantinela permanentemente. Por eso es que queremos hablar hoy día de la guerra del Pacífico, sí. De lo que nos dejó la historia. La sangre, el sudor, la muerte.
Eso, buena, bien.
Sí,
bien.
Mira,
mira, se inspiró, le cayó agua bendita a cada onda.
Nuestro propio Carlos Basso.
Yo soy católico, así que no hay
problema. Oye, nada, yo creo que hay que hacer un agradecido en este minuto porque.
No, a mí agua bendita con tres hielos igual.
También, ¿no? Sí. Con dos también.
Sí, también.
Pero nada, yo creo que hay que ser un agradecido de que se está revisitando un hito importante de la historia de Chile y en el fondo también un hito que reconfigura y posiciona el panorama de América Latina desde la segunda mitad del siglo XIX en adelante. La guerra del Pacífico por todos lados tiene que ser vista y agradablemente se ha vuelto a estudiar. Creo sí. Que eso es algo importante. Lo comentamos un par de semanas atrás, pero la guerra del Pacífico configura el panorama de América Latina en múltiples aspectos, uh-huh. En términos históricos, políticos, pero también posiciona a Chile de una manera distinta en lo que significa en el resto de América Latina. Es una guerra que se pelea entre 1879 y 1883, pero la verdad es que hay que echar un poco más para atrás ante el carrete. Y la verdad es que tenemos que tener en cuenta varios antecedentes, porque si podemos hablar de guerra del Pacífico, primero hay que entender cuáles son las causas o cuáles son esos antecedentes que permiten hablar de lo que hoy día Morales y Compañía Limitada, yo creo que desafortunadamente Morales está hablando de más. Qué bueno que Piñera no fue, sí. Porque en el fondo la verborrea le va a pasar la cuenta, porque en el fondo sus abogados están peleando netamente algo técnico, que es volver a sentarse a negociar, que es lo sí. Que Chile siempre ha hecho. Chile nunca se ha parado de la mesa de las negociaciones, a diferencia de lo que ha hecho Bolivia. Bolivia en reiteradas ocasiones, al mismo tiempo que ha querido discutir, que ha querido reflexionar acerca de este tema y de una manera u otra lograr algún acuerdo, Chile siempre ha estado propenso siempre ha estado proclive a realizarlo. Ajá. Pero Bolivia no, Bolivia siempre ha sido el que se ha parado en la mesa y eso también hay que tenerlo en consideración. Así como Bolivia dice, echemos para atrás el carrete, bueno, también veamos cuáles son esos acuerdos. Y en el fondo también acá hay que tener en cuenta que hasta antes de la Segunda Guerra Mundial, la adquisición de terrenos por medio de la guerra no era ilegal. De lo contrario, La Haya, si hace un juicio favorable hacia Bolivia con un acceso soberano, que es muy improbable que lo haga.
Muy improbable, y no se está jugando eso tampoco.
Es que es el tema, porque Evo está dando esa sensación al pueblo boliviano.
Pero eso es un acto político.
Eso es un acto político, pero también le va a pesar muy en fuerte, porque en el fondo tú no le puedes prometer a tu pueblo algo que no vas a lograr.
Bueno, de hecho ya hay voces disidentes y disonantes dentro de Bolivia también. Sí.
O sea, los mismos jueces que Bolivia ha contratado y que ha llevado no logran un acuerdo. Hay algunos que hablan de negociar y otros hablan de tener, como Evo lo ha planteado, un acceso soberano. Uh-huh. ¿Qué significa tener un acceso soberano? Significa que Chile debería ceder territorios para poder que Bolivia los tenga. Y eso significa que en el fondo Chile perdería terrenos para que otros lo puedan adquirir. Y eso no va a pasar.
Ya. Perfecto.
Eso no podría ocurrir, porque lo contrario, Alsacia y Lorena, que son dos territorios de en este minuto de Alemania, que fueron en disputa entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, sí. Deberían ser devueltos. Tengo un amigo austriaco que el otro día lo conversábamos y me decía, bueno, y Austria también perdió su salida al mar.
Claro.
Polonia también tenía por ahí entre medio
también
una salida.
Hacían algunos ejemplos en tu zona, Davor, la zona más mediterránea de, creo que era Croacia, que estaba partido en dos, ponían como ejemplo una parte que porque evidentemente una salida hacia la frontera con Perú implica Perú también.
Pero por supuesto.
Algo tripartito ahí, o sea, por decirlo menos, tiene que haber un acuerdo.
O sea,
si no, significaría que Chile se corta
y vuelve a aparecer más arriba.
¿Y qué pasa con los derechos humanos de esa gente que siempre ha sido chilena y ahora vuelve a ser boliviana? ¿Dónde están en disputa?
Sí, es muy
psicodélico.
Pero tiene asidero, Hugo, cuando el presidente Evo Morales plantea que Antofagasta es boliviana.
Antofagasta efectivamente en algún minuto de la historia fue boliviana y eso no hay que reconocerlo. Ahora, volvamos a echar un poco para atrás. Los territorios hasta el 1860 más o menos estaban todavía en un terreno de nadie, porque pensemos que todo esto era parte de una colonia española.
Ajá.
Todo esto era parte de un virreinato de La Plata, del virreinato del Perú y la Capitanía General de Chile. Y en el fondo no existía esa sensación o ese ánimo de poder dividir los territorios de una manera exacta, porque sencillamente eran todos parte de la corona española.
Y probablemente era el siglo donde, bueno, junto al 20, pero el siglo XIX también se movieron mucho las fronteras de todo el mundo.
En todas partes.
Era permanente.
Eso es un hecho. Y por eso vuelvo al punto que comenté al comienzo, que en el fondo la adquisición de terrenos hasta la Primera y hasta la Segunda Guerra Mundial, de manera, por medio de batallas, no era mal visto. Era parte de lo que ocurría y de cómo se configuraba el panorama político, pero también el panorama georreferencial, geoadministrativo, que son cosas que hay que tener en cuenta. Hay que tener esas distinciones.
Volviendo, Hugo Ramos, a la Guerra del Pacífico. ¿Por qué se da y quién pone la...?
Bueno, ahí pasan cosas divertidas, porque en el fondo, si Chile en este minuto está peleando con Bolivia, hay que pensar que primero que nada fue una... A ver, en el 1840 se descubren grandes territorios en la zona norte, en el descampado de Atacama o en el despoblado de Atacama, que eran de guano y salitre. Y eso es un hecho, eso es una realidad, que de momento Bolivia empezó a empezar a transar, empezó a necesitar, pero Chile también. Chile en ese minuto sentó sus bases su límite norte en el grado 24 de latitud sur, que era el despoblado Atacama. Ahora, eso también es un hecho, que también el despoblado Atacama era tan extenso que no había una delimitación clara de cuánto era el grado 24 para allá o cuánto era el grado 24 para acá.
¿Ya?
Eso tampoco había una regla exacta, porque no tenemos los mapas que tenemos hoy en día para poder medir los terrenos como lo teníamos antes. Pero todas estas batallas que existieron entre el 1840 y el 1860 quedaron detenidas de momento en que volvió a haber una guerra contra España. Una vez que la guerra contra España finaliza, vuelve la pugna entre Bolivia, Perú y Chile sobre los límites que tenían.
Uh-huh.
En ese minuto, efectivamente, Antofagasta era parte de Bolivia y en realidad se conocía como el Departamento del Litoral. Y el Departamento del Litoral también, junto con cubrir Antofagasta, cubría Cobija, Mejillones, así como también en el caso de Perú, incluía Iquique. Eso es parte de la
región. Por supuesto, sí.
Pero el tema es que desde el 1860 en adelante se empiezan a ver pugnas un poco más fuertes sobre cuáles son esos límites, cuáles son esos como resquemores. Hubo un primer tratado que se firmó donde se reconocen estos derechos, ¿ya? Pero hacia el 1870, y algo que Bolivia desconoce, o que más bien no desconoce, pero no ha hecho alusión a la hora de discutir esta vez, es que firmaron un acuerdo secreto con Perú. Y de hecho es muy divertido, porque la guerra del Pacífico es entre Chile, Perú y Bolivia, pero en realidad Bolivia impulsa a que Perú pelee la guerra y es el primero que se retira. Bolivia fue el primero que se retiró en el 1880, o sea, dejó peleando a Perú solo cuando ellos plantearon la guerra en una primera instancia.
Ajá.
Podríamos hablar con grandes detalles acerca de las campañas que se lideraron.
Sí, en
la
Chorrillo, Miraflores,
claro, la campaña
combate en Aldiquique, el combate en Angamo, hay un montón de historia allí.
De hitos, claro. Y de hecho siempre uno recuerda incluso el combate naval de Iquique, pero no recuerda el combate de Angamos, donde efectivamente Chile logra un triunfo.
La toma del Morro, hay un montón de hitos dentro de lo que es la guerra del Pacífico contra la Confederación Perú-Boliviana finalmente.
Uh-huh.
Y si analizamos la historia, Chile hoy día, o Chile en aquella época, ¿le ganó más territorio a Bolivia o a Perú? ¿Cuál es tu mirada sobre ese tramo de la historia?
Le gana a ambos.
Si porque, fondo... porque el ejército de Chile llegó hasta Lima.
Es que también ahí hay
y
que
después se entregaron varios territorios.
Sí, siempre se ha hablado acerca de esa estabilidad política chilena. Si echamos guante para atrás, por ejemplo, nos damos cuenta que en el 1800, en el periodo de la guerra, Perú tiene 6 presidentes, Chile tiene 2. Pinto y Santa María.
Bueno, más o menos lo mismo. Ahora también tiene hartos Perú.
Ahora Kuczynski se fue y ya sabemos lo que está pasando en Perú, pero en el fondo esta estabilidad política también se ve reflejada a la hora de combatir, porque en el fondo no está en discusión quién lidera el país a la hora de pelear, sino más bien cómo nos hacemos frente. Los bolivianos y los peruanos cambiaron muchas veces de presidente en ese periodo y eso también les jugó en contra.
Sí, ya sería bueno aclarar, Hugo, que además en aquella época, así como Chile ganó territorio en el norte
también
contra Perú y Bolivia, también entregó la Patagonia casi por completo a Argentina y sin derramar ni una gota de sangre. O sea, fue un acuerdo de Domingo Santa María que para nosotros que somos patagones, pucha que nos duele hoy día.
Por supuesto, y de hecho yo siempre lo digo esto sin llorar, porque Chile nunca ha discutido eso en La Haya, porque nunca ha discutido que los territorios de la Patagonia se perdieron, porque precisamente es parte de lo que ocurre cuando uno discute, cuando uno pelea, cuando uno se decide enfrentar, siempre gana y pierde, eso es una realidad. Uh-huh. Pero en el fondo, Perú y Bolivia firman un acuerdo secreto que impulsa el inicio de la Guerra del Pacífico. Ahora, particularmente porque en el fondo Perú y Bolivia aumentan en 10 centavos el impuesto del salitre, que ya existía un agravamen en la zona. Por lo demás, un acuerdo implícito de anterior que implicaba que Chile iba a ceder el 50% de las ganancias obtenidas entre el 24 y el 25, entre el 23 y el 25, entre 2 grados, que son miles de kilómetros, Chile iba a ceder el 50% de sus impuestos. Y así todo, Bolivia vuelve a aumentar un impuesto que era ilegal. Y eso detona la Guerra del Pacífico.
Oye, y más allá de la figura de Arturo Prat, que es quizás la más famosa de aquel periodo por el combate naval de Iquique, ¿a quién más destacarías? Muchas veces se destaca siempre el general Baquedano. ¿Coincides con esa justicia que hace la historia?
De hecho, ahí hay que hacer, qué bueno que lo nombres, Davor, porque en el fondo, si Chile logra también ganar la Guerra del Pacífico, por una parte, es esa política interna de mantener a los presidentes en sus cargos y que nunca estuvo en discusión. Pero por otra parte, también ahí hay que reconocer el apoyo de las fuerzas extranjeras que tuvimos. Y no me refiero a que hubo potencias que nos ayudaron, sino que más bien Chile fue súper visionario en contratar en puestos claves a marinos norteamericanos, a marinos británicos, sobre todo, que nos ayudaron a configurar el mapa, pero también dotaron al ejército chileno de ciertas normas, de ciertos cánones y de ciertas reglas que a la hora de combatir, pucha que pesaron para favor de nosotros, uh-huh. Porque el panorama internacional al comienzo daba por ganador a Perú. Perú tenía el Callao. Bueno. Tenía el Huáscar, tenían blindados mucho superiores a los chilenos. Cuando llega el Blanco Encalada, ahí se empieza a equiparar un poco el panorama. Ya. Pero en el fondo, ese apoyo internacional, Chile no lo tiene gratis, sino que en el fondo lo hace desde el momento que contrata personas mucho más capaces por esta naciente república. Junto con destacar al general Baquedano, yo destacaría a las mujeres. Los amigos que nos están siguiendo ahora por redes sociales van a poder ver. Tenemos grandes mujeres que están compitiendo en la Guerra del Pacífico. La sargento Candelaria, que compite en la batalla anterior, en la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, pero también en la Guerra de España, sienta un precedente sumamente importante. Pero en el fondo, Irene Morales, uh-huh. Filomena, José Ferrera, son grandes mujeres que compiten en la Guerra del Pacífico.
Grandes mujeres con calles chiquititas ahora.
Justamente, ¿dónde están? De hecho, es súper triste, pero por ejemplo, todas estas mujeres que pelearon no tuvieron derecho a indemnización en la Guerra del Pacífico.
¡Qué espanto!
Solo les se leía.
Bueno, era otro mundo público. También.
Pero yo lo molestaba.
Un mundo que todavía no ha cambiado del todo, en todo caso.
Yo molestaba a las 12 de la mañana, pero en el fondo, las mujeres compitieron con falda en la Guerra del Pacífico. Algo que uno hoy día podría pensar que no ocurriría. Pero en el fondo, volviendo a los grandes triunfos a raíz de esta guerra, es precisamente la anexión de territorios ricos y fértiles. ¿En qué se traduce eso? En que Chile empieza un periodo de bonanza económica sumamente importante, uh-huh. Que se conoce, si lo hiciéramos en pregunta de PSU, como la gran expansión económica o como el ciclo del salitre, que es la típica pregunta que
el cual va a durar hasta más o menos mediados del siglo XX.
Hasta 1930 con la depresión económica después negro.
Y la invención del salitre. La invención del salitre sintético por parte de los alemanes.
El famoso crack.
Sí, pero en el fondo ese ciclo económico también augura y ayuda a Chile a propiciar una serie de adelantos de infraestructura que obviamente nos vimos beneficiados. Y eso es consecuencia de haber ganado una guerra que también permite plantearse a Chile con una posición mucho mayor, mucho mayúscula, a diferencia del resto del continente.
Ya, y el tratado de 1904...
No está en discusión, es un tratado de paz y amistad que de hecho, si se firma, se firma 20 años después de que termina la guerra. Y si precisamente se firma 20 años después, es porque en ese periodo de tiempo existió ese afán de negociar.
Claro, no estaba la calentura del minuto, hubo una reflexión de 20 años finalmente.
O sea, de hecho, el Tratado de Paz y Amistad es de 1904, pero por ejemplo con Perú, el último tratado es de 1929, en el que Chile devuelve Tacna, pero se anexa Arica definitivamente. Chile tuvo esa oportunidad, o más bien le dio al pueblo esa oportunidad de decidir también quiénes iban a tener qué territorios y bajo qué condiciones. Chile en ese sentido también fue, no digo generoso, sino también es parte del artimicio y de poder enfrentar las consecuencias de una guerra. Chile siempre ha planteado la posibilidad de que Bolivia tenga acceso al mar, pero mediado por medio de la patria.
Claro, tiene acceso a los puertos chilenos con más garantías que gente chilena que mueve carga en los puertos.
O sea, justamente, arancel cero, la construcción de un ferrocarril, una serie de elementos que permiten configurar y ayudar a que Bolivia tuviese ciertas condiciones y ciertas garantías para poder plantearse. Pero junto con eso, las consecuencias de la guerra del Pacífico son mucho más mayúsculas, porque junto con anexar los territorios, Chile los empezó a poblar, y en el fondo lo que se empieza a ver es una migración del centro y del sur de Chile hacia la zona norte, que va a configurar la clase proletaria. El inicio de la clase obrera chilena, de la clase proletaria, es en la zona norte.
Claro, y de hecho todos se fueron para el norte, y por eso es que hubo una colonización fuerte de inmigrantes en el sur de Chile a comienzos de 1900, porque la papa estaba a irse para el norte finalmente, claro. A estos terrenos nuevos, llenos de oro, de plata, de mucho dinero, y nadie iba para el sur. Por eso es que hubo que ir a buscar inmigrantes alemanes, ingleses, franceses, yugoslavos, para que poblen el sur de Chile.
Ahora, es divertido porque en el fondo esa misma clase obrera que a comienzos del siglo XX se desplaza hacia la zona norte, es la que después de la década del 30 se desplaza a Santiago y empieza la cuestión social. Sí. Porque son toda esta misma gente que se tiene que ir, es la misma que se tiene que devolver, y se devuelve sin un peso en el bolsillo, porque en el fondo las salitreras nunca le pagaron. No. ¿Qué es lo penca todo esto? Y me gustaría remarcar esto. Así como peleamos por esos territorios, ahora se lo estamos entregando al litio gratis.
Sí.
Chile peleó y discutió lograr obtener esos territorios, obtener la ganancia económica que logramos a comienzos del siglo pasado, y en menos de un siglo ahora lo estamos entregando en bandeja a capitales norteamericanos, a capitales extranjeros que los están explotando mejores que nosotros. ¿Cómo eso es posible? Yo creo que ahí también tenemos que hacer una
reflexión una como reflexión. País.
Y por otra parte también, dentro de la literatura tenemos el adiós al séptimo de línea.
Sí.
Los planes educativos hasta la década del 80 incluían la guerra del Pacífico de una manera fuerte de estudio. Hoy en día eso no existe. Y cuando hablamos de series extranjeras con Netflix y con todas las plataformas HBO, Hulu, tantas otras que muestran una cantidad de series de televisión que televisan y que muestran procesos políticos mundiales, ¿qué pasa con nosotros? ¿Dónde están nuestras series locales que están haciendo eco de eso?
Evo tiene varias, pero bueno, ese varina de otro costal.
Es que hay en algún minuto alguien en el Ministerio de Educación te haya dicho, oye, no, esto es dictadura. Y tiene que haber borrado todo ese plan de estudio que tiene que ver con los que están hoy día en los billetes, con Ignacio Carrera Pinto, con Baquedano.
No puede ser que todo se reduzca a Arturo Prat. Yo creo que ahí también hay un gran problema, que en el fondo no podemos discutir la guerra del Pacífico ahora de nuevo bajo la configuración, sino que hay que plantearla desde otras perspectivas, hay que ampliar esos campos de estudio.
Sí, yo creo que hoy día se estudia muy poco ese periodo de la historia de Chile, que es tan importante y preponderante para entender el Chile de hoy día.
Por eso lo comento de nuevo. O sea, si en el fondo Chile siempre se planteó con una situación de excepción a diferencia de América Latina, es precisamente porque la guerra del Pacífico configura y cimenta ese espacio político nacional. Cimenta esa salvedad, esa salvaguardia que en el fondo a futuro va a seguir teniendo. Y en el fondo no se sigue discutiendo. Si la guerra del Pacífico fue brutal.
Sí, y es entretenida además de estudiarla.
Es entretenida estudiar.
Todas las pequeñas guerras, batallas, los movimientos.
Es una guerra que se pelea en mar, se pelea en sierra, se pelea en el desierto. Sí. Se pelean distintos frentes.
Hugo Ramos,
lo despedimos con la cortina, ¿o no, Jaimito?
Además hay que decir, con esa introducción que tiene la cortina, hay que decir que nos trajo además un libro.
Uno de mis libros favoritos.
Sí, está, sí, bueno, está buenísimo. Lo que todos nombran, pero nadie ha visto. Visión ilustrada para el imaginario oral. El refrán y los dichos populares en Chile. Un libro de la colección 8 libros. Por Marcelo Escobar.
Claro, sale la historia ahí, por ejemplo, de cómo Pedro por su casa se durmió en los laureles, ni chicha ni limonada, varios dichos.
¿Usted qué opina? ¿Tiene posibilidades de... ¿Cuál es tu panorama con lo que va a ocurrir?
De entregarle mar a Bolivia, ni una gota de mar.
La guerra y el
acceso
soberano,
la
discusión. Hugo Ramos. Salar de Uyuni.
No entra en juego.
Tiene mucho litio. Hugo Lítico, muchas gracias.
De nada, chiquillo.
Chao, Hugo, que te vaya muy bien.
Hugo Lítico, de mucho litio.